mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca se pide.
González Chávez Méndez.
Buenos días a todos los presentes. Hoy 11 de noviembre, bienvenidos a Qué Locura de Radio, que como cambia su lugar habitual de emisión en el centro de día de Parla y desplazamos todo nuestro equipo a la Caixa Forum para hacer un programa especial sobre la recuperación. Para ello tenemos una serie de personas invitadas. Raquel del Amo, directora de la Casa Verde, que nos comentará a continuación en qué consiste este proyecto. Rufus May, Ricardo Guinea, a los que habéis oído con anterioridad, y Paul Becker. Elías Romero, trabajador de Manantial Íntegra y participante de la Compañía de Artes Escénicas Geometrance. También podremos oír una serie de entrevistas que hemos realizado tanto a Ciudadanos Anónimos como a José Manuel Arévalo, presidente de SEPAME. Diagnosticado con enfermedad mental hace varios años y todo un ejemplo de recuperación y superación. Os recordamos que todo aquel que quiera participar puede hacerlo y que dejaremos un micrófono muy gustosamente. Solo tenéis que acercaros al escenario.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura del radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!
Hola, buenos días. Soy Luis. Gracias por invitarnos al Caixa Forum. Y vamos a realizar algunas preguntas a Raquel del Amo, directora de la Casa Verde. ¿Cómo surge la Casa Verde?
Surge de la observación del sufrimiento de las personas con enfermedad mental a las que les han retirado la custodia de sus hijos, o aquellas que teniendo un niño y viviendo con él, están llenas de dudas y miedos sobre si su enfermedad mental puede afectar o no a sus hijos. Es producto de la creencia de que todo el mundo tiene derecho a desarrollar un proyecto de vida, y la familia es uno de nuestros principales proyectos. Casa Verde trata de prevenir futuras alteraciones emocionales y del desarrollo en los hijos de personas con enfermedad mental. También de favorecer un embarazo en las mejores condiciones psicológicas para las futuras mamás. Es una intervención familiar, donde el niño es lo primero. Parte de la idea de que los papás y las mamás que padecen una enfermedad mental pueden ser buenos padres, y allá donde se necesiten apoyos estarán los profesionales de Casa Verde para brindárselos.
¿Cómo está resultando la experiencia?
¿Cómo así? Cuando nos reunimos por primera vez el equipo de Casa Verde, que está compuesto por Gloria, que es la psicóloga infantil, Elisa, la educadora infantil, Ricky, el educador de adultos, y Carlos, el trabajador social, nos preguntamos qué tenía que ser Casa Verde para nosotros. Cada uno dio su opinión y juntos construimos una frase que resumía lo que queríamos conseguir en Casa Verde. No es una gran frase, con un alto contenido teórico profundo, pero en definitiva es nuestro objetivo. Decidimos que nuestros niños de Casa Verde deberían poder decir: ser niño es guay. Esa está siendo nuestra experiencia diaria, posibilitar en los niños una infancia sin más preocupaciones que la de crecer y desarrollarse. La experiencia de Casa Verde es una experiencia para la familia, para que las mamás y los papás puedan dejar de preocuparse y puedan disfrutar de sus hijos. Un espacio para la familia, para las madres, para los padres, para los niños y para las abuelas, para los abuelos, para los tíos. En definitiva, un lugar donde puede venir todo el mundo a acompañar al niño en su desarrollo.
¿Cómo afecta la enfermedad mental en la paternidad o la maternidad?
El momento del embarazo requiere una intensa adaptación biológica y afectiva. La mujer soporta las transformaciones fisiológicas que conducirán a la modificación de su representación y de, de su imagen corporal. Es una intensa metamorfosis que transformará a una mujer en madre apta para cuidar de un ser nuevo y desconocido para ella, que es un bebé. Esta situación difícil para cualquier mujer se vuelve todavía más difícil si se trata de una mujer con una enfermedad mental, no solo por la patología, que en ocasiones obliga a abandonar la medicación, sino también porque en algunos casos son mujeres con poco apoyo social y familiar, muchas veces solas, sin la pareja, aisladas y con dificultad para las relaciones con los otros. El embarazo, la maternidad, como cualquier cambio en el ciclo de la vida, que puede ser desde un trabajo al descubrimiento de la sexualidad, supone un factor de vulnerabilidad, un esfuerzo del que se saldrá ganador según sean las herramientas con las que contamos. Puede en ocasiones ser un factor de estrés que nos precipite en una desestabilización, pero también es en la mayoría de los casos un factor de estabilización y de motivación, algo por lo que vivir la vida. La paternidad es un reto, un objetivo de vida, que facilita a cualquier persona un motivo para luchar y para realizar un proyecto de futuro. En Casa Verde tenemos una mamá con una depresión severa y recién empezamos a trabajar con su bebé de 8 meses. Es esta bebé la que, según ella, le hace levantarse cada mañana y por la que quiere vivir y luchar. Su idea es que tenga una mamá de la que sentirse orgullosa.
¿Alguno queréis comentar algo sobre esta noticia?
Tras conocer un poco en qué consiste la Casa Verde, vamos a abrir un turno de preguntas para componentes de la mesa del día de hoy. Bueno, yo me llamo Isabel, que no lo he dicho antes, y ahora podéis preguntar lo que queráis.
Sí, para ello tenemos un micrófono inalámbrico, que es el que voy a pasar a una compañera, y que luego, pues, si alguien quiere, que levante la mano y el micrófono, pues se le pasa así. Bueno, también una cosa que me han chivado mientras hacíamos la introducción es que lo estamos enviando también en directo por internet e intentaremos ir haciéndolo pues poco a poco en la página web que tenemos ahora, en quelocuraderadio.org. Intentaremos también emitirlo en directo pues todas las semanas.
¿Nadie la pregunta?
Hola. Sí. Bueno, no se escucha. Era la pregunta sobre si este centro de la Casa Verde funciona en toda España o solamente en la Comunidad de Madrid.
Pues no solo no funciona en toda España ni en la Comunidad de Madrid, sino que funciona en el distrito de Vallecas.
Ah.
O sea, que es una cosa como muy local. Funciona, está situado en Vallecas y atiende a 2 distritos de salud mental, Vallecas Villa y Vallecas Puente. Porque es un proyecto piloto. El objetivo es, por así decirlo, hacer un programa de intervención que nos sea útil y que luego podamos generalizar a otros sitios.
Ah.
O sea, yo espero que en el futuro haya muchas casas verdes.
Ah, muy bien.
Las 24 horas del día. Tiene un horario de atención que en principio es muy flexible en función de las necesidades de las mamás. Como la Casa Verde atiende a niños entre 0 y 5 años, pues estamos descubriendo, por ejemplo, que es un follón traer un bebé a las 9 de la mañana lloviendo. Y es mucho más sencillo ir a atenderlo a casa. Entonces, realmente, lo que hacemos es, vamos cuando se nos necesita y vienen cuando lo necesitan. Entonces, no hay un horario estándar. Generalmente estamos de 8 a 3... pero también estamos los lunes por la tarde, los miércoles por la tarde, los fines de semana, los sábados por la mañana. Depende un poco de la necesidad de las mamás, no tanto del horario. Y lo otro es que no me enteraba, la otra parte de la pregunta. ¿Ya está?
No, yo tenía una para los componentes de la mesa, para Rufus y para Ricardo. Yo es que no podía estar en vuestra conferencia, ¿no? ¿Cuáles son las ideas clave que habéis tratado para la gente que no tampoco ha podido escucharlo y los que nos pueden escuchar luego cuando lo subamos a internet?
You first. Did you got it?
Okay.
Okay.
Yeah, some of the things that we were talking about really is about recovery and how that we really need to listen to people in a different way than we have done historically. I think we've always tried to listen to people, but in the last 20 years there's developed more of an interest in looking at what's the meaning of people's experiences. So I've told a lot of stories really about how we can make sense of people's confusion. So somebody might have a very bizarre idea, like that they are controlled by the devil, but that might actually be very symbolic, and we need to break the code together of what that dreamlike experience is really about. It may be, for example, that they were very bullied by a teacher when they were at school, and the devil character represents that relationship, that controlling relationship. So my talk was about how do we really build trust with people so that they can start to look at the meaning of their experiences. So a mania or a depression or a difficult voice or a big delusion, a big belief system, they are all messengers like dreams telling us about important dilemmas in the person's life. So if we can together sit down and try and work out the meanings of these experiences, we can make them a lot less frightening, and we can learn new ways to look after our emotions. If we can learn new ways to look after our fear, then fear doesn't creep up on us and overwhelm us. So my talk about recovery was really about how do we demystify our psychosis if we experience it. I had psychosis when I was 18, and what helped me was friends treating me as an equal and listening to me, and me finding the opportunities to learn new ways to express myself. So going to dance classes and drama classes and doing part-time work in nature. So walking around in nature. There were lots of things that helped me. They're very normal things, really. And that's how I'd like us to work, really, is go back to the simple things, which is about sitting together in groups and talking with each other, about using things like nature and physical exercise, and not see mental confusion as something that is something we need to be afraid of, but something we need to understand. Yeah. And one of the things that's really helped me is the Hearing Voices movement, the Hearing Voices network, which is international. And there are hundreds of groups in the United Kingdom, self-help groups. And they are places where people have got confidence to talk about their experience. I'm lucky to have Paul Baker here, who flew in at very short notice. And he was one of the people who helped set up the Hearing Voices network in the United Kingdom. And so could we please welcome Paul Baker?
Yeah. Oh, yes. Welcome. Yeah.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Yeah, I wanted to say that a lot of what Rufus has been talking about is being developed over the last 25 years with the Hearing Voices Network. Now, this isn't new stuff now. It's works. It's information and ways of working, an approach, an idea, a movement, which is now active in 26 countries across the world. In the last year, the last 12 months, we have had a new networks in France and in Greece and in the United States of America. And what we'd very much like to see is a network established here in Spain. We think this would be very, very useful, not only for Spain itself, but for all of the Spanish-speaking world. So one of our hopes in coming here today is maybe we can, in some way, stimulate interest in the development of a Hearing Voices work in this country and across the different towns and cities. I will talk about more of this later if people are interested, but I had one question. I'm not a voice hearer, I'm a worker. Okay, But my background is in community development. It's working with groups of people. So my idea of working is to give people the opportunity to empower themselves. Basically, you don't give people power, people take power. You give them opportunities, you give the kind of climate where that can happen. Because people who have extreme experiences, people who have issues like voices to cope with, they are a community, but they are a community of interest. And in that way, they also, it's about civil rights as much as it is about therapy or about psychology or anything else. It's about the civil rights of those people. Now, the big message we have for you about hearing voices is that hearing voices is a normal human experience. Okay? There is nothing wrong with hearing voices. The issue with voices is your relationship with your voices. And I'm sure Rufus has been going into this before. Now, I have a question, a simple question for the audience. How many people here, if you're prepared to tell us, are hearing voices? Could you put your hands up if you hear voices? It's a bit difficult to say. I see about two or three people, maybe. Not so many. Okay, I ask that question again. How many people have ever heard a voice that was not apparent, which was not in the room, when they woke up in the morning or went to sleep? Can I ask you, could you put your hand up? Has it ever happened to you? Okay, it's more people now. How about this one? A little bit more difficult. How many people have ever heard a voice, they're walking down the street, they turn round, they hear a voice, and there's nobody there? Who's had that experience? Okay. All right. Now, another one that's quite common. How many people have experienced the bereavement of somebody close to them and have heard the voice of that person who died? Has anybody had that experience? I've had that experience. Okay, now, all those people have heard a voice in any way. Can you now please put your hands up? If you had heard a voice of any kind, can you put your hands up? Okay. It's now about 50-60%. Okay, so the people who don't hear voices, you are abnormal. I suggest you go and seek some treatment. Possibly in a psychiatric hospital. No, but there is a serious point to this. It's part of the continuity of a human experience, and it's been around since time began. Voice hearers have been responsible for very important cultural and philosophical and all sorts of different ways of contributing in many different ways. And really, the way that we are thinking about voices right now is probably the most reduced way of thinking about it. So if we think about voices as being normal and something that we can all cope with if we find the ways to, then it changes the whole way we think about it. So that's basically the message, and we have, as I'm sure Rufus has explained to you earlier, there's lots of ways that people can be helped and assisted. The message is very hopeful, very positive, very constructive. We need the workers to help us do this. It's an alliance between workers and people of lived experience, and we need to get together to do this and really wake up and think about how we can get people to live their lives again and to be functioning and full members of our society. Thank you.
Bueno, pues por la parte de la pregunta que me correspondía a mí, es decir, yo he venido aquí a esta reunión a hablar de recuperación desde una perspectiva que es la perspectiva de los profesionales y de la perspectiva de los profesionales que trabajamos fundamentalmente desde asociaciones y que intentamos cambiar la forma en que evolucionan los sistemas de atención e intentamos mejorar la situación y hacerlas cada vez más perfectos y más adecuados a las personas. En ese contexto, desde mi experiencia, dentro de la gran de la tarea, de la inmensidad de la tarea que se percibe desde nuestro punto de vista, ¿no? Es decir, por ejemplo, como había mencionado en mi intervención, tenemos, por ejemplo, una gran tarea que es lograr que todas las personas que necesiten atención la reciban. Esto no es una cosa pequeña, porque hay países del mundo donde no se recibe la atención, pero incluso en países desarrollados la cantidad de personas que necesitan atención y no la reciben es muy grande, a veces hasta el 50%, y esto es algo muy significativo. Dentro de esta perspectiva y dentro de la perspectiva de intentar mejorar la forma en que funcionamos como sociedad e intentar evitar, por ejemplo, cosas como mencionaba, como por ejemplo que las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental terminen en instituciones cerradas, que afortunadamente ya va siendo cada vez una situación más excepcional, o terminen en prisión. La perspectiva de recuperación, yo creo que, desde mi punto de vista, aporta una nueva mirada para los profesionales sobre cómo podemos ayudar a las personas con enfermedad. Y en este sentido, pues lo que podría decir sería una continuación de lo que ha dicho Rufus y de lo que ha dicho Paul, ¿no? Es decir, recuperación es algo que es, si quisiéramos decir, siempre posible. Yo creo que es una, éticamente no podemos nunca renunciar, siempre hay una forma de recuperación, ¿no? Una vez dicho esto, tenemos también que mejorar nuestro conocimiento de qué es recuperación, porque no pretendemos que recuperación sea normalización. La normalización, es decir, los matices son importantes. Normalización es importante desde el punto de vista de los derechos. Es importante que una persona con enfermedad mental sea tratada por la sociedad de una manera normal, como una persona normal, con sus derechos íntegros y reciba el respeto, etcétera. Dicho esto, como Paul nos ha, con esta especie de experimento social, nos ha enseñado, normalidad no quiere decir que todos vivamos de la misma manera y entendamos la vida de la misma manera. Recuperación implica que podamos entender que puede haber diversas formas de vivir. Y la idea de diversidad, yo creo que es algo que nos ayuda a los profesionales. Que puede, desde esta perspectiva, tenemos que acostumbrarnos a que pueda ser normal, entre comillas, vivir escuchando voces. Y la idea de recuperación tiene que ver con que los profesionales tenemos que aprender de qué manera, de manera efectiva, podamos ayudar a las personas. Y sobre todo, podamos aprender de la experiencia de personas que han conseguido afrontar exitosamente estos problemas. Para no intentar conducir a las personas a formas de normalización que solo existen en nuestra cabeza, sino intentar ayudar a las personas a vivir de maneras que sean efectivamente posibles y donde realmente pues sea efectiva y probable, ¿no?, que podamos lograr esto. Y esto tiene profundas implicaciones para la forma de entender el trabajo de los profesionales y de los sistemas de atención.
Yo soy Loreto, tengo una enfermedad mental y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho este señor.
Muchas gracias.
Bueno, yo llevo desde el año 98 que empecé a desarrollar esta enfermedad, afortunadamente hoy prácticamente reducida. Yo he visto muchos casos. En estos 13 años he visto muchos casos. A mi lado tengo compañeros que han estado muy mal. Yo lo veo ahora bastante recuperados. Nos podemos hacer un buen diálogo. Y bueno, afortunadamente yo pienso que hay muchas ayudas. Muchas más desde que yo empecé. Porque el que lo ha visto, pues lo puede decir. Antes no había tantos centros, no había tanta ayuda, no había tanto profesional. Y ahí está el mérito de los profesionales. Los profesionales que se esfuerzan día a día a que nosotros nos podamos resentar. Porque es lo que se trata, que nos resentemos en la vida diaria y que volvamos a nuestro ser. No tengo nada más que decir.
Me llamo Abelardo Rodríguez, soy psicólogo y coordino la red de atención social a personas con enfermedad mental aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, primero felicitaciones a Fundación Manantial, que somos compañeros de camino desde hace 16 años en el desarrollo de estos recursos, a la organización de estas jornadas, a la masiva presencia de profesionales y sobre todo de usuarios y de familiares. Felicitar al programa Qué Locura de Radio por darnos esta oportunidad. Entonces, quería dos preguntas, una para Rufus y otra pregunta reflexión para Ricardo. Conocemos el trabajo de Rufus May, yo creo que a los profesionales nos ayuda a enfrentarnos al reduccionismo biológico en el afrontamiento de la enfermedad mental grave, a reconocer, a enfatizar el peso de los factores psicosociales, a recordar la importancia de no solo ver el síntoma, sino ver a la persona en contexto. Tú has dado muchos ejemplos de cómo las experiencias psicóticas no son ajenas al común de las funciones psicológicas, son maneras, si quieres, raras de expresar situaciones difíciles. Tú has vinculado muy bien las experiencias psicóticas con experiencias vitales, estresantes de las personas. Y quería preguntarte de tu experiencia clínica y de tu investigación, si has podido identificar algún factor por el cual algún tipo de personas expresan mediante sintomatología psicótica determinadas experiencias vitales difíciles, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Por qué unas ante situaciones difíciles de su vida oyen voces o tienen delirios y otras no? No sé si entiendes la pregunta. Y no sé si hacer la pregunta ya a Ricardo y así damos pie a la intervención.
Shall I answer that first?
Okay.
Yeah?
Okay. Va a responder primero.
Yeah, that might make more sense. I think, you know, there are many different ways to deal with pain. Two people can experience the same kind of trauma, like being bullied at school, but cope with it very differently. It may be, if you get support to cope with bullying, if you're able to tell your parents, they're able to support you to address it with the school, then that bullying might not actually impact on you in a very difficult way. But if you don't get support and you have to keep it secret and you bury it, then it's going to manifest later as some kind of psychological, social problem. But how it does is depends on the person. You know, some of us use drugs to run away from our emotions. Some of us use obsessive thinking to run away from our emotions. Some of us use daydreaming. So it depends on a whole multitude of personal and social factors. I think to hear voices, for example, isn't a more pathological way of coping with distress. It's just a different way. And we've probably given ranked because of diagnosis, biological kind of models, we tend to think that voice hearing is a more severe problem than depression, but I don't think so. I think they're just different ways of coping with pain, and we need to really respect those different ways and help people learn to live with those experiences. I hope that answers your question. Would you like to add something, Paul?
Yeah, just to say that the research that we have is that up to 8-9% of the population is hearing voices regularly and commonly, and only 1% of that 8-9% is ever in contact with psychiatry or diagnosed as having any kind of illness or disease. That leads to a big question, is that we know that this is a very stigmatized experience. And if you hear voices, in most likely you want to keep quiet about this experience because it doesn't do you a lot of good to share it with other people. So it's very much underreported, because people are frightened to share this experience with other people. Now, the one thing about the Hearing Voices movement is by reducing the fear of talking about voices, we hope that will become much more acceptable to talk about it, and therefore the anxiety that people have about hearing voices will reduce. Now, it could be that just human hearing voices is just a function of a variation of being human. Why are some people left-handed? Hand up those people. I'm left-handed. Who's left-handed here? We're a minority. Nobody really knows why we're left-handed. There probably is some brain function reason for that. But at the end of the day, voices have existed. They do exist. We know that quite a lot of people can tell you the kind of traumatic event in their life, the trigger event in their life that led them to hear voices. But having said that, you know, it's just something that's with us. It's something that can also be considered to be possibly even a positive and constructive and creative part of humanity rather than being seen as a problem. Thank you.
Maybe a question for Ricardo.
Muchísimas gracias. La pregunta para Ricardo, compañero y amigo de 20 años en las asociaciones de rehabilitación. Quería plantearte un comentario, a ver un poco tu opinión. Uh-huh. Yo soy un firme defensor del concepto y filosofía de la recuperación. Coincido plenamente contigo que es una nueva mirada, pero me preocupa que la nueva mirada, en vez de ayudarnos a ver mejor, nos nuble la vista. No sé si entendéis lo que quiero decir con la metáfora. Soy un firme defensor de la rehabilitación porque soy un firme defensor de la rehabilitación psicosocial. La rehabilitación psicosocial tenía en su ADN constitucional, teórico, ideológico, los elementos claves que definen la recuperación. Cuando leíamos a Marian Farkas, tú lo citabas, en los principios esenciales de la rehabilitación ya estaba recuperar el control de sus vidas, la implicación activa del usuario en su propio proceso, la expectativa positiva, digamos, el factor actitudinal. Todo eso formaba parte de la rehabilitación. La recuperación viene a recordarnos que esos elementos hay que ponerlos en el primer foco o en la luz, pero me preocupa algunas maneras de presentar la recuperación en las cuales a veces los profesionales somos muy dados a caer en modas. Lo de antes no vale, lo bueno es lo de ahora. Y pasamos cada 10 años por una moda. Y yo creo que la recuperación no invalida la rehabilitación, sino es su desarrollo natural. Y que la recuperación forma parte, como uno de sus instrumentos, de la rehabilitación. Y lo que me preocupa es que, igual que hace 20 años, tú y yo, Ricardo, empezábamos con la Asociación Madrileña de Rehabilitación, y hace 20 años se discutía también, y tú lo recordarás, la rehabilitación, y alguno decía que si eso de la rehabilitación tenía o no sentido, y hablaban de que había gente rehabilitable y no rehabilitable. Y ahora podemos caer en decir que hay gente recuperable y no recuperable, confundiendo las metas con los procesos, que son la esencia. Me preocupa también que cuando queremos darle el protagonismo activo al usuario, no tengamos la paciencia y el cuidado para darle el apoyo que en cada momento realmente necesite. Y con aquello de darle el protagonismo, acabemos dejándole solo. Ese es un poco, por hacer un poco de abogado del diablo, las cuestiones que creo que la recuperación es esencial, pero que no nos nublen la vista, que nos ayuden a enfocar la mirada, pero que no nos hagan perder de vista años de desarrollo, de procesos, yo creo que muy interesantes, y que el usuario no es recuperable o no recuperable, lo será o no lo será, ya se verá, pero siempre es un proceso de apoyo y acompañamiento. Y no vaya a ser que con decirle que tú eres el protagonista, como tú decides no hacer nada, yo te dejo porque eres tú el protagonista y decides no hacer nada. Y me doy la excusa profesional o como sociedad de no ayudar. Debo de ayudar, pero debo de dar protagonismo. Ese es el estado del arte que tenemos que conseguir, ¿no?
Bueno, ¿qué puedo añadir, ¿no? Pues, hombre, efectivamente, yo creo que hablar de recuperación, cuando hablamos de recuperación, a mí, y me parece que esto va en la línea de tu intervención, los matices son importantísimos, ¿no? Yo creo que la recuperación, no podemos volver a repasar toda la intervención. A mí me parece que aporta algunos elementos originales que no estaban presentes antes, por ejemplo, o por lo menos no en nuestras primeras experiencias, ¿no? Yo creo que efectivamente, como George Shepard, por ejemplo, explica cómo suelen ser los procesos de cambio, ¿no? De los sistemas basados en instituciones asilares a los sistemas comunitarios, y explica que típicamente se pasa por fases, por ejemplo, ¿no? Es decir, al principio lo importante es la desinstitucionalización, y yo recuerdo muchas conversaciones sobre desinstitucionalización donde donde nosotros decíamos hay que sacar a la gente de los hospitales y bueno, teníamos una idea de a dónde conducía esto, pero era una idea un poco teórica y a veces un poco ideal porque no habíamos visto nunca en nuestra experiencia profesional a dónde conducía. Yo creo que recuperación, por lo menos la forma en que lo he vivido, termina de completar la visión. Es decir, por ejemplo, a mí personalmente me ayuda a imaginar que recuperación no es igual que curación, que en algún momento lo pensé, porque así me lo enseñaron. Porque hablar de curación, por ejemplo, implica que o te curas o no te curas. Y esto es muy decepcionante para una persona, si te pones, lo miras desde el punto de vista. Entonces, recuperación me ayuda a tener matices para trabajar con las personas. Ahora, por otra parte, yo soy consciente también que hablar de recuperación y algunas de las cosas que decimos, podemos correr riesgos. Por ejemplo, recuperación en su estado final puede ser muy diverso. Yo también he encontrado situaciones donde hay personas que me dicen, hombre, yo llevo 20 años intentándolo y no me recupero porque me encuentro muy mal, me encuentro así, porque no consigo librarme de los síntomas. Algunas veces, a mi modo de entender, recuperación consiste en pensar que algunas veces la forma de vivir de una persona es así. Es así. Y que en esa forma de vivir se puede estar mejor, se puede sentirse uno bien, se puede uno sentir valorado por el entorno, o se puede ser, por ejemplo, voy a ponerme dramático, molestado constantemente porque uno sigue teniendo voces y entonces uno tiene que tomar medicamentos hasta que teje, porque esto es una caricatura, ¿no? Me preocupan también otros matices. Por ejemplo, cuando hablamos de recuperación decimos, bueno, hay personas que se pueden recuperar sin tratamiento, sin ayuda. Segura, esta idea yo creo que viene de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos, de hecho, como el tema de las ayudas a veces es muy aleatorio, hay estados que tienen buenas ayudas y estados donde no tienen ninguna, hay gente que se recupera en la calle y con ayuda de los amigos. Pero no porque esta sea el ideal, sino porque es que no hay otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de psiquiatras en el tercer mundo, su concepto de recuperación y de comunidad es, hombre, tenemos la comunidad, pero comunidad no es como decimos aquí, que comunidad es un conjunto de servicios. Comunidad es lo único que tienes. Comunidad es el señor que vende pepinos en la puerta de tu casa, que con un poco de suerte te ayuda, te deja que le lleves el carro y te da unas rupias al final del proceso, por ejemplo. Para mí es muy importante que, por ejemplo, podemos decir, hombre, recuperación no implica, por ejemplo, o sea, una idea posible es que algunas veces se puede estar sin medicación. Esta es una idea que hay que decirla porque la experiencia nos lo muestra, pero es muy peligrosa porque a veces se entiende como, ah, yo para recuperarme voy a dejar la medicación. Esto generalmente, hecho de buenas a primeras, es un desastre, ¿no? Entonces, mi reflexión acompaña la tuya, mi querido Abelardo. Muchas gracias por tu pregunta.
There may be a problem if we see recovery as too much of an individual project. One of the reasons I made a strong recovery, I believe, was that when I was 11, my mother had a brain hemorrhage, and she was physically and mentally disabled from the operation that saved her life. And I saw her make a recovery. But it was a combination of her own will and determination and other people supporting her. So she had a support network around her. Different friends came round each day to do physiotherapy exercises with her, and she relearned physical and psychological skills again, social skills. And so I witnessed a blueprint for recovery, that recovery happens when the community rallies round. So we have I think we don't have to recover individuals, we have to create healing community. Paul talks about creating a recovery learning communities where we come together and share ideas and tell our stories, inspire each other, and that includes workers. We all have to change, actually, when we support someone. We might have to take a risk, we might have to share more of ourselves than we normally would. We might have to understand our own painful journeys. It touches us. You know, when we touch people's pain, it touches us. And so I think there will be a danger when systems get hold of recovery and turning it into something where there's a great emphasis on the individual changing, but actually we all have to change.
Just to say something else about that, really services are critical to this. Services do need to change. Services need to become recovery oriented. And that means we need to think about the way we are as workers. I'm a worker, but I also have lived experience. All workers have lived experience. We all have things in our lives that we can connect with and connect to the people we're working with. We know from the research that members of our movement have done that what people say has been one of the most important stepping stones to their individual recoveries. And there's a book that you might be interested in reading called Living with Voices, 50 Stories of Recovery. So 50 individual stories of people's recovery stories. Not only their individual stories, but lessons learned from that recovery. And what people say, one very important stepping stone was having a good quality relationship, an important, meaningful relationship with the worker. It wasn't the therapeutic tools that worker had. It was having a good relationship with that worker. That made the difference. Somebody who held the hope for them. Somebody they related to. Somebody who went beyond what was normal necessarily as a worker in actually connecting with that person, going for a beer with them, maybe taking them to their own home. And this confronts and takes on ethical and boundary issues that we're usually told we shouldn't get involved with, you know, that we should distance ourselves from people we work with. Well, the contrary is true, it seems. People need to have real relationships with workers, and that's a challenge for us all that we need to take back to our services. And one of the things I think is very practical, taking forward the practical steps that services need to take from the day, from the first point of contact that somebody comes into a service, from the point of contact, when somebody comes in and says, I'm looking for assistance, what do we say to them? We say to them, what has happened to you? What has happened to you? Let them tell their story, and then say, what can we do for you? Those are the two critical questions. And then we give hope, and then we give promise, and we say, we can do that. We know lots of people who hear voices, for instance, of extreme experiences. These are the things that we can do. That message from day one, from the minute the person walks into service, and then it follows itself through to self-help groups, maybe, peer support-led initiatives. There's all sorts of very exciting and interesting things we can do. And it doesn't really matter what the setting is. It can be a hospital, it can be a community, because I believe in something I'm calling community inreach. Normally we talk about community outreach, where the services go out to the community. No. It's community inreach. It's the other way. The community has to go into the services and take those ideals into the service. Mm-hmm. And we can all embrace that. Thank you. Mm-hmm.
Yo quiero hacer una pregunta.
Yo tengo una pregunta sobre estos temas. Dentro de esta recuperación que nos esforzamos día a día, ¿no puede existir el peligro de la comodidad? Quiero decir, que estemos acostumbrados a un hábito de día a día y que nos encontremos cómodos en ese día a día y no pongamos más de nuestra parte porque nos dan todo eso.
Muy buena pregunta.
Yes. I think the danger when organizations provide help is that we in the organizations can take too much responsibility for people's lives, and really assisting somebody might be getting alongside them. And once we've got a good relationship, challenging ourselves and the person to push themselves, to maybe try something new, to believe in them as individuals, that they've got something to really offer. If somebody's angry with me or with the system, what I do is I ask them to write about it. I might create a meeting where they can come and talk about their anger. So we turn it into a resource. So can we look at people as having resources that we can support them to develop? I did that with a guy. I went to see him, and he smashed his phone against the wall. He was really angry how medication had affected his body. And I said, well, come and give a talk with me about your anger. Come and talk to some counseling students. And he did, and he felt a lot better. He said he thought he was going to have a bad weekend because he was so angry. But after he talked about his feelings in a public setting and been listened to, that transformed this pain into something that was educational. And I think that's what we need to do. We need to really challenge ourselves as well as people. How can we, this like Paul said, holding hope for people, saying, look, I think you've got something to offer others, and let's discover together what that is.
Just to say that we have a colleague, his name is Ron Coleman. We've known him for many years. And Ron Coleman spent 17 years in psychiatric care. Nine of those 17 years were in inpatient situations. He was in the hospital, not allowed out of hospital. He is now, he was diagnosed as a chronic schizophrenic. He was told he would never have a life. I mean, this is a guy who, up to his mid-20s, was an accountant, was doing very well for himself, had a very good job. He lost 17 years of his life. He is now an entrepreneur. He's a trainer. He's a consultant. He's an inspiring person to listen to, and he writes books. And he said he gave up his status of being schizophrenic and went back to being Ron Coleman. So he gave it up. He is no longer on medication. He has no need for the. But he now gives his life to helping other people go through this journey. But he says two things. It's the role of workers to make themselves redundant in the lives of their clients. That's your role as a worker. That's your job. If you succeed in your work, you make yourself redundant in their lives. That's what you should be aiming to do as a service and as individual workers within services. That's the objective. But it's no easy ride for the person who is also undergoing the recovery journey. That's tough too. They have also a lot of work to do and things to work out in their lives. They've got to sort out the inner connections and the outer connections in their lives. And we need to surround those people to help them do that. Now, Ron Coleman's recovery journey was also my recovery journey in many respects. I learned many, many things from his recovery journey. He learned things too. It's a mutual enterprise. We all learn through this.
Sí, yo en este sentido, aprovechando la pregunta del contertulio, ¿no? Me gustaría también añadir alguna cosa. Por ejemplo, efectivamente, la rutina, el conformarse, esto puede formar parte de un no cambio de la situación, ¿no? Desde mi punto de vista, la idea de recuperación implica una responsabilidad y una actitud a todos los actores de la recuperación. Inicialmente y fundamentalmente para la persona. O sea, recuperarse es una tarea de la persona. De la persona y de las ayudas que pueda recibir, ¿no? Para los profesionales, yo creo que el punto de vista de recuperación implica que cada intervención necesita un toque de calidad. Un toque de calidad. Esto, un toque de calidad diario, en cada momento. No puede ser que haya una entrevista que sea rutinaria. Y si es rutinaria, no es una buena cosa. Pero diría más, ¿no? Por ejemplo, para los organizadores de la sanidad y de los servicios. Pienso que la idea de que el destino de muchas personas con enfermedad mental, por ejemplo, en muchos países, sea la cárcel, es intolerable. Es intolerable y esto también implica una gran responsabilidad a todos los niveles. En fin, no estamos aquí para cambiar el mundo, desde luego no vamos a hacer la revolución y menos con la crisis que está cayendo, que por otra parte podría ser una buena oportunidad a lo mejor para que cambien algunas cosas a muchos niveles, ¿no? Pero me parece que, creo que la recuperación puede implicar estas cosas, es decir, es una actitud en todas las situaciones, ¿no? Incluso en las situaciones donde trabajas con personas altísimamente discapacitadas. Yo me gustaría también añadir, por ejemplo, a veces transmitimos la impresión, o podría transmitirse la impresión de que recuperación implica alguna forma de éxito social, ¿no? Por ejemplo, y efectivamente es muy bueno que personas que hayan tenido un diagnóstico de esquizofrenia puedan ser profesores universitarios, porque obviamente es posible. No sé por qué no se nos había ocurrido antes. Es obviamente posible. Es obviamente posible. Pero recuperación también tiene que permitirnos poder contemplar que hay algunas situaciones donde hay personas severísimamente discapacitadas después de muchos años de experiencias tremendas en lo social, en lo personal, en lo médico, tomando altísimas dosis de medicamentos. A lo mejor la idea de recuperación, permitidme una pequeña viñeta, yo la persona más severamente discapacitada con la que he tratado, ¿no? La diferencia entre una situación que podía conducir a recuperar, era un hombre que no podía hablar, un hombre de 40 y tantos años no hablaba. Por la razón que fuera, ¿no? Esto es el resultado de muchas cosas. Y venía de una institución donde nadie hablaba con él porque se había abandonado toda esperanza y los padres se rebelaban contra esta situación. lo trajeron al hospital de día donde yo trabajo, y el que él estuviera allí era todo un desafío, porque nosotros no sabíamos qué demonios podríamos hacer, ¿no? Sin embargo, hubo algunos cambios que nos hicieron pensar que era importante. Esta persona, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la actividad que podía desarrollar durante el día era coger una manguera y regar. Pero no conseguíamos ponernos de acuerdo de dónde regar, porque él no distinguía entre regar las farolas y regar los árboles, lo digo literalmente, ¿no? Y sin embargo, nos pareció que el que él tuviera esta posibilidad cada día de desarrollar esta tarea y que pudiéramos estar todos los días con él intentando que él tuviera una actividad, esto era importante. Nosotros teníamos dudas, pero la familia nos aseguraba que la sensación que tenían de la relación con esta persona en el domicilio era completamente distinta. Y yo creo que esta clase de viñetas clínicas también nos pueden dar una idea de lo que es recuperación. Es decir, no siempre es un éxito espectacular desde el punto de vista del rendimiento social, sino tiene que ver sencillamente con cosas como la dignidad cotidiana, el pasar los días, el que la vida tenga algún tipo de sentido y de contenido, ¿no?
Bueno, yo...
Hola, buenas tardes a todos.
Me gustan sus palabras mucho, porque yo creo que, no sé si todos, pero mucho de la mayoría sí podemos tener una recuperación con ayuda, y siempre y cuando te tomes tu medicación que te mandan y poder llevar una vida casi normal. No a lo mejor normal del todo porque tienes tus limitaciones, pero sí llegar al punto de recuperarte bastante, bastante. Yo, por ejemplo, hace 7-8 meses no salía de la cama, por ejemplo, y ahora voy al centro de día, voy a trabajar, hago mis cosas, pero siempre con lo fundamental es que tengas tus apoyos, y los apoyos míos son el centro de día, que me tratan muy bien, bueno, a todos, y el centro de día de Parla. Yo creo que si no es el 100%, con ayuda, por lo menos el 70%, yo creo que se puede recuperar fácilmente con ayuda. Pero yo creo que tiene que ser con ayuda. Que te dé motivación, que puedas hacer cada día, que te vayas motivando un poco. Sí.
Bueno, vamos, si no os importa, es que una persona que lleva tiempo esperando y el programa no nos queda, por desgracia, no nos queda mucho tiempo de programa.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola.
Yo me llamo Arancha, he escuchado las dos charlas desde el principio. Me gustaría hacerle una pregunta a Rufus, porque yo tengo un problema. O sea, soy una persona normal, pero tengo la enfermedad. Y me gustaría saber si... A ver, yo no puedo controlar mis impulsos. O sea, no es algo que tenga que ver con la esquizofrenia ni con ser bipolar, pero no sé si él me podría ayudar a darme algún consejo para poder controlar mis impulsos. Porque si no los controlo, entro en crisis y hago daño a mucha gente de mi alrededor, sobre todo a mi familia.
Okay, well, what I suggest that you need to do is really try and create a map of your experience, to try and look at the times when you do lose control, what was happening just before, and to study that experience, to really, with someone else, with other people, really try and get to know what's going on. What is that impulsivity protecting you from? It might be protecting you from something. I believe all our experiences of distress or confusion are trying to protect us in some way. It might be in an out-of-date way, but it may be in your childhood impulsivity protected you from a difficult set of... from being neglected, maybe? I don't know. I cannot say without getting to know you better. But I guess it's learned, the more we can become aware of our different parts of our psyche, then the more chance we have of making different choices when different emotions come along. So it's a gradual process of getting to know ourselves. What I want to say is there's a lot of families here, and families are crucial, really, in this. Our friends and our families. If we can all come together and share stories of hope and share skills of how to look after ourselves, because families too need to skills to how to stay calm when your loved one is really suffering. So we should be creating a lot more education for families to empower them to be able to look after themselves and be able to support the person better themselves. And I think we've neglected that, really. And we really need to... Families are such a resource, and it's brilliant that we have this mixed audience here today. So I also wanted to get that into the answer.
Yeah, and I just want to reiterate that families are critical and crucial to this process. We know, again, from the studies that we've done, that people who succeed in the recovery journeys are much more likely to do so because of having a supportive family around them. Now, a supportive family is empowered, that is educated, knows what to do, understands what voices are about, is far less likely to call up for emergency services and will support their child, adult, children, because a lot of children hear voices too. And this is, goes for other extreme states. It can go for all things like impulsivity, anything. It goes for anything. If you know about that situation, you can support your child. And that will lead to less hospitalizations, less anxiety, and will help that road to recovery. It's about harnessing the families, the workers, and the expert by experience, the person with lived experience, together on a journey towards recovery. And we can all do this thing.
One more thing, just coming back to your question. I would say that you've got this part of you that's like an impulsive child that takes over every now and again. Does that make sense? And if you can find a daily way to honour your inner child, your playful child, your irresponsible child, so maybe it's some kind of creativity, some kind of drama, some kind of drama group, or it could be drawing. If you can create a safe way for that part to come out, you get to know it better, then it won't need to creep up on you in the same way. You'll have more of a chance to dialogue with it. This is all about awareness and dialogue. The more we get to know ourselves, then we can have a different relationship with different parts of ourselves. And we can, because we all have many parts. We have our child parts, we have our adult parts, we have our angry parts, we have our kind parts, and we need to become better team managers, all of us do, of our many parts, so we have a balance, an inner balance, so that we can connect with our vulnerability, but we can also connect with our power. And so that's I think the work that's coming out of the Hearing Voices movement that can also offer other mental health problems is this idea that we need to understand our inner diversity and find ways to honour it. So thank you.
Gracias.
Estás escuchando Tierra Pura de Radio.
Hola, soy Jesús. Ahora tengo el turno de hablar con Elías
Romano, trabajador de Manantial Integra, que nos contará algunos de sus aspectos de trabajo y de su proceso de superación.
Buenos días. Sí, trabajo para un centro especial de empleo de Manantial Integra, Hortaleza, y me ha servido de mucho para mi recuperación, porque me he puesto una persona funcional que puede tener control sobre las cosas, que puede tener iniciativa propia, que puede ser completamente una persona normal, integrada a la sociedad. Y eso me ha ayudado mucho en todos los aspectos. Entonces, es para mí un reto personal, esto de la superación de mi enfermedad, porque he tenido dos recaídas, pero ya no pienso tener la siguiente, es muy difícil. Entonces, para mí es un reto de que yo pueda seguir trabajando y haciendo las cosas bien, y por lo que he escuchado por ahí, lo estoy haciendo bien y están orgullosos de mí.
Tenemos unas preguntitas para ti. Yo te voy a hacer la pregunta, ¿tú nos has escuchado?
Bueno, una vez la escuché por la página de Manantial, sí. Como no, bueno, soy de Parla tampoco, sí, no.
Bueno, pues tenemos unas preguntillas para ti.
Vale.
¿Nos has dicho dónde trabajas?
Sí.
Y queríamos saber cuánto tiempo llevas.
Estoy trabajando desde junio de este año, y anterior a eso estaba trabajando haciendo prácticas en un hotel. Con un hotel no era un empleo protegido, sino un empleo ordinario. Y muy bien con todo, y incluso me han dado una hoja de recomendación y todo. Y
Pues eso es difícil.
Es difícil para una persona que tiene trastorno mental, pero he pasado completamente desapercibido todos mis trastornos, todos mis problemas. Me he codiado con personas así normal y ni siquiera ninguno sospechaba ni nada de mi enfermedad. No tiene por qué.
¿Y cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido tu proceso para buscar trabajo? ¿Te han ayudado? ¿Te lo has buscado tú? O... Sí.
Cuando llegué, porque yo soy de Venezuela, cuando llegué a España, buscaba empleo por mi propia iniciativa, por mi propia cuenta. Hacía currículos y trabajaba mucho trabajo ordinario. Ya había tenido mi primera recaída. Pero después tuve una recaída y ahí tuve que me transfirieron a la Fundación Manantial, a esto del Centro de Rehabilitación Laboral. Sí. Y ahí me han ayudado a otra vez a hacer funcionar, a tener mi manejo de los instrumentos, de todo. Estaba en un taller de oficios múltiples. Y luego me dijeron que estaba apto para buscar trabajo y me ayudaron a conseguir un curso de cocina y lo hice y ahora mismo estoy trabajando en ello.
Joder, macho, me alegro mucho por ti, tío.
Gracias.
¿Existe rechazo a la enfermedad mental en el mundo laboral?
Bueno, las etiquetas siempre se causan siempre impresión y decir, por ejemplo, no, esta persona tiene esquizofrenia o tiene trastorno mental o bipolar o lo que sea. Entonces la gente lo mira así como... Pero si no se lo dice, no tienes por qué decírselo. Que ellos mismos... Entonces yo no creo en etiquetas. Yo personalmente no creo en etiquetas. Yo sigo mi vida como una persona normal y ahí estamos. Muy bien.
Y otra pregunta, ¿cómo ayuda el trabajo en tu proceso de recuperación? ¿No lo has explicado un poquito antes?
Sí, sí.
Pero un poquito más para que nos entiendan bien.
Sí, siempre ayuda a espabilar porque muchas veces nos rezagamos, nos sentimos que todo no lo hagan y eso no es así. Entonces uno tiene siempre esa corazonada de decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Yo,
sí, tener voluntad propia para...
Voluntad propia para hacer, sí, y eso me ha servido de mucho la recuperación.
Bueno, vale, hola. Después de esta ronda de preguntas, posteriormente habrá otra oportunidad de preguntar a los componentes. Ahora os dejamos con la entrevista dictada a José Manuel Arévalo, presidente de SEPAM.
a Redo Almenara para entrevistar a José Manuel Arévalo. José Manuel Arévalo es presidente de la plataforma SEPAME y nos va a explicar un poco qué hace, cuál es su labor y un poco también su trayectoria personal. Hola José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero es que, ¿qué es SEPAME? ¿Cómo surge? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus objetivos, sus fines, su labor diaria?
Bueno, pues por una parte está SEPAME, que salud para la mente, que es una asociación somos una asociación de usuarios de salud mental que surgimos con la idea de autogestionar nuestra propia vida, es decir, de organizarnos para tener voz propia, tener un espacio propio y decir las cosas y representarnos en primera persona. Y bueno, realizamos actividades reivindicativas, actividades formativas y actividades también culturales. Y después, aparte de SEPAME, que es la Asociación Granadina, se constituyó la federación, una federación de asociaciones de usuarios que es en primera persona, que la engloban 10 asociaciones de usuarios de Andalucía.
Este cambio, vamos, de los comienzos ahora, ha sido muy dificultoso, se han encontrado con muchos problemas de parte de la administración, medios de comunicación, sociedad, todo esto.
Pues la administración, sobre todo la parte más social, el grupo de una fundación que se dedica a temas sociales como Faisen, la verdad es que estuvo muy, lo puso todo a nuestra disposición, vamos, que nos dijo que contáramos con ellos para todo lo que pudiésemos. Lo que nos costó más fue los recelos a nivel de ciertos profesionales sanitarios, ¿no? Sobre todo psiquiatras que no veían que nosotros pudiéramos tener capacidades de autonomía para poder gestionar una asociación, ¿no? Entonces, bueno, pues no había muchas derivaciones al principio los ciertos profesionales como que los comentarios que daban era que no era bueno que nos juntáramos personas con la misma situación de enfermedad, de problemas de salud mental. Ahí hubo un cierto bloqueo, ¿no? Pero por lo demás, y después a nivel social, pues sí, siempre hay sus dificultades y su no comprender, bueno, pues quiénes somos, que el etiquetarnos, ¿no? Un poquito los prejuicios.
Claro, porque tú eres, digamos, que tuviste problemas de salud mental y tuviste depresiones y también ingreso, ¿no es así?
Sí, yo he estado ingresado cinco veces.
Bueno, por motivos de agenda tenemos que acabar antes de lo que nos gustaría e intentaremos poner la entrevista a José Manuel Arévalo de SEPAME en alguno de los programas de Cloro de Radio que haremos los jueves sucesivos en el centro de Parla. Bueno, y Raquel tiene unas preguntitas que también hace la gente de aquí de la mesa, así que es tu turno.
Claro, he decidido que hacía algunas preguntas porque como habéis hecho vosotros a mí un montón, pues he dicho, pues ahora voy y las devuelvo. Entonces, la primera pregunta que tengo es cómo os ayuda la radio en vuestro proceso de recuperación.
Pues, ¿nosotros?
Sí, quien sea.
Pues nos viene muy bien para despejar nuestra mente, para hacer un montón de cosas. Pues poner una música que te gusta, puedes poner una canción y yo sé. Y hablamos y decimos noticias de periódicos de actualidad, de fútbol, de gente famosa. Y bien, la verdad que me lo paso muy bien siempre que estoy en la emisora de radio. Con mis noticias y mis canciones y mis comentarios, estoy muy, muy contento y a gusto.
No, te voy a responder.
Ah, me parece bien.
No, porque yo al principio del centro de día, pues la verdad es que no iba mucho, porque no... Pero cuando le vas cogiendo el gustillo a las cosas y vas yendo y cómo te tratan y todo eso, pues te va llenando. Y la verdad es que la radio pues llena mucho. Y todas las actividades, porque siempre te dan como un empujoncito y está genial, está genial.
Bueno, yo quería comentaros que para mí la radio es una de las cosas más fundamentales. Entre otras, ¿no? Me siento muy, no sé, muy con mucha creatividad, porque puedo expresar todo lo que siento y bueno, pues con los compañeros, como bien decían, poner la música que nos gusta a cada uno, ¿no? Y para mí es una de las cosas más importantes. Para mí la radio es fundamental para mi recuperación, por lo que he comentado antes.
Bueno, antes habéis dicho que le habéis preguntado a él, pero ¿nos escuchas? Y claro, nosotros os escuchamos, pero ¿y dónde os pueden escuchar ellos?
Por internet, eso es tu cuidado.
Pues se nos escucha en queslocuraderadio.org. Podéis pasar a ver unas fotillos que hay, los programas.
Mira, es www.queslocuraderadio.org.
Eso, org.
Y luego yo me pregunto, ¿cómo os sentís a veces tratados por los medios de comunicación las personas que tenéis una enfermedad mental?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que mi madre me comentó que vieron las noticias. No sé si habéis escuchado lo del chico este que iba piso por piso matando a los vecinos, ¿no? Pues ¿cómo nos tratan? Pues mal, porque ese chico al principio no dijeron nada de que tuviera una enfermedad mental, y luego cuando salió en el juzgado, pues le dijeron que la tenía. No sé si para salvarse de la pena, pero de repente, de buenas a primeras, sin haber dicho que tuviera nada, de repente salió que tenía un problema mental. Y eso me pareció muy mal, porque o sale desde el principio o no pongas esa excusa, porque los que la tenemos, pues nos llega a sentar mal que digan esas cosas sin necesidad. Porque lo primero es que no tiene que ser una excusa, una enfermedad mental, para nada. Todo lo contrario, hay que ayudar y ser escuchado y que te ayuden. No se vaya a creer todo el mundo que porque tengas una enfermedad mental vayas a matar a cualquiera, que eso no suele pasar.
No suele.
Noticias candentes.
Deportes.
Millones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis.
Locura de radio, ya va a terminar. Vamos a terminar el programa de radio. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Qué locura de radio!